momento de saludar, como todos los viernes, a nuestra ultra super plus recontra famosa columnista, que no es otra que la más querida, ella, Mónica Borré. ¿Cómo le va, hermosa? Buen día.
Buen día, buen día. Seguimos regalando caramelos,
niños. Sí, hoy regalamos caramelo.
Hoy es viernes.
Sí, señor. Hoy claro, regalamos...
Hay que empezar el fin de semana con felicidad y amor.
Sí, señor, absolutamente.
Sí, señora, claro que sí.
Yo
chicos
quiero...
y grandes y hermosura de audiencia que nos banca.
Sí, señor. Yo quiero una bolsa de media hora. ¿Puede ser?
Sí, qué buenos esos caramelos también. Todo está bien en el día de hoy.
Bueno, menos las mulas de la Aconcagua y no. Lo que cuenta Jennifer, pero no. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, Moni, querida, ¿qué tenemos para hoy? Te escuchamos recontra atentamente.
A ver, el pasado mes de septiembre, en lo de Berta, Espacio Cultural Autogestivo, se hizo una celebración reforzando la idea de la diversidad cultural, y fue así que vino desde el Neuquén una comunicadora social mapuche que junto a otras y otros hacen radio y televisión. Ella forma parte del Ministerio de Mujeres, y estuvieron presentes también una mujer huarpe de la Asociación Martina Chapanay de una comunidad en Uspallata que habla la lengua huarpe, no sé si el Milcayaco o el Alentiac, porque está casi lindando con San Juan, y una socióloga mendocina, también descendiente de huarpes, cuya abuela y bisabuelo fueron atropellados por las fuerzas de la campaña del desierto, eufemismo si lo hubo, desierto, que por supuesto seguía cometiendo crímenes hasta bien entrado el siglo XX, acá en Mendoza, durante la administración del gobernador Cano.
Sí, vos sabés que a raíz de lo que decís, este eufemismo, si lo hay desierto, la campaña del desierto ya habría que cambiarle el nombre por campaña de apropiación de tierras cultivables por parte de la oligarquía argentina, ¿no?
Claro,
cosa así, ¿no?
Campaña inmobiliaria.
Claro, campaña inmobiliaria, exactamente. Ay, bueno, Dios, bueno.
Pues, allí se habló del aquí y ahora de la mujer originaria y se dijo que la próxima movida que se viene tiene que ver con la bioculturalidad, la perspectiva de biodiversidad, perspectiva de género y perspectiva biocultural, que es un paso que se está gestando. Entonces investigamos quién nos podía desaznar al respecto y dimos con Ceci Melipilia, recién este año, Mapusomo, mujer mapuche y Huizufe, alfarera mapuche. Precisamente nos costó que respondiera porque estaba con mucho trabajo de cerámica en esta temporada. Ella es oriunda de Río Negro y vive en Mendoza desde hace 5 años. Es licenciada en Ciencias Biológicas por la Universidad Nacional de la Patagonia, con sede en Puerto Madryn, y le preguntamos qué se entiende por bioculturalidad, por perspectiva biocultural, qué comprende, quiénes la practican, si la gente común, nosotros, está al tanto, o es un ítem que manejan solo los académicos, y cómo se puede desarrollar. Y ella nos dijo, si quieren la escuchamos.
Sí. Dale. La perspectiva biocultural es un concepto teórico que han presentado numerosos académicos americanos y está centrada en la íntima relación que existe entre la diversidad biológica y la diversidad cultural de una población determinada. El biólogo Víctor Toledo, junto al antropólogo Narciso Barrera Bassols, en su libro Memoria Cultural, abordan en profundidad esta perspectiva. En una población determinada, la diversidad biológica aborda la variabilidad de paisajes, especies, tipos de vegetación y genes, mientras que la diversidad cultural aborda la variabilidad genética y lingüística. Ambas en conjunto testimonian un abanico de recuerdos, es decir, conforman un archivo histórico o, en fin, una memoria. Uno de los puntos relevantes de dicha perspectiva postula que existen numerosos registros de la íntima relación que existe entre los sitios con mayor diversidad biológica y aquellos donde se conserva la diversidad cultural de pueblos originarios, sobre todo evidenciada en la, por ejemplo, en la diversidad lingüística que albergan esas culturas tradicionales. Es decir, que las áreas del mundo donde confluyen los procesos de diversificación biológica, lingüística y agrícola se encuentran habitadas por pueblos originarios. En nuestro pueblo mapuche existe un concepto denominado itrofil mogén, que quiere decir la totalidad sin la fragmentación de todo lo viviente. Es una conceptualización muy cercana a lo que conocemos en la ciencia occidental como biodiversidad, pero en este caso las personas, en tanto especies, no estaríamos excluidas de esa biodiversidad, sino que estaríamos hablando de una totalidad, ¿no? En donde nosotros y nosotras somos parte de la naturaleza y somos uno, una unidad, ¿no? Por eso hace hincapié en la totalidad sin la fragmentación de todo lo viviente. Nuestro pueblo, al igual que muchas culturas presentes en lo que hoy conocemos como territorio argentino, son guardianas y guardianes incondicionales de saberes que han nacido de un diálogo muy profundo con la naturaleza y que han sido resguardados hasta la actualidad, preservando dicha totalidad, sabiendo que es la única manera de tener un cumemo bien, que para nuestro pueblo significa un buen vivir. Desarrollarnos con la naturaleza y no en contra de ella, dice el poeta Elicura Chivailaf. Hoy día, la perspectiva biocultural representa algo así como una esperanza para numerosos profesionales de pueblos originarios que tenemos la tarea de generar puentes epistemológicos que nos permitan integrar conocimientos que hemos adquirido en nuestro paso por carreras universitarias con saberes que nos conforman como seres integrantes que habitamos y recuperamos lentamente nuestras formas de ver y habitar en territorios llenos de memoria. La mirada biocultural representa en sí misma una enorme posibilidad de diálogo entre culturas vivas y cohabitantes en los territorios, hoy en el presente, cohabitando, ¿no? Se abren paso de a poco estudios en el área de la etnobiología, de la agroecología, entre otras disciplinas que incorporan la mirada biocultural, al mismo tiempo que se incorporan equipos interdisciplinarios que trabajan conjuntamente para elaborar planes y acciones conjuntas de conservación de diferentes territorios provinciales, con la consecuente creación de material educativo y de divulgación científica. Por otro lado, la bioculturalidad no solo abarca procesos o saberes que están directamente involucrados en la generación de conocimientos científicos. La bioculturalidad es posible día a día, ¿no? En nuestra forma de habitar un territorio determinado, en la forma de concebir el alimento, en las palabras que utilizamos. Ya dijimos anteriormente que uno de los principales parámetros para evidenciar la diversidad cultural es la diversidad lingüística. Entonces, nombrarnos y nombrar a nuestras comunidades, a nuestras familias en nuestra lengua originaria es parte de hacer un ejercicio vital y cotidiano de la bioculturalidad. No es solo un término que se está quedando dentro de las paredes académicas, sino que lentamente va habitando espacios como una gran posibilidad de interactuar y de poner en diálogo culturas que son diferentes, pero que pueden trabajar conjuntamente en nuevas maneras de habitar un territorio determinado que es muy diverso, ¿no? Culturalmente, sobre todo, que es lo que nos compete en el ejercicio de la sociabilidad y de la empatía y del equilibrio, ¿no? Y de la igualdad, sobre todo, de las culturas. En palabras de Víctor Toledo y Narciso Barrera Bassols, la memoria es el recurso sustancial, impostergable e insustituible de toda conciencia histórica. La especie humana, o si se prefiere la humanidad, recuerda o olvida como unidad biológica y social el proceso histórico del que ha surgido y que lo ha moldeado y transformado.
Bien, bien, agradecemos a Ana Cecilia Melipilia Bruni Sayhueque, tiene el nombre del gran jefe Sayhueque, uh-huh, quien además de bióloga por la Universidad Nacional de Patagonia, como decíamos, cursó posgrados de Educación Ambiental y Pensamiento Ambiental Latinoamericano por la Universidad Nacional de Santiago del Estero y la maestría en Creación Musical, Artes Tradicionales y Nuevas Tecnologías por la Universidad Nacional de 3 de Febrero. Y nos decía también de la necesidad de que se abra el espacio de escucha para profesionales de pueblos originarios, porque es importante, estas son sus palabras, que podamos hablar, recuperar la voz. Y qué mejor que un medio de comunicación masiva como lo es la radio, ¿no? Para abrir escuchas, precisamente. Y bueno, señora y señor, y señores y señoras oyentes, y señor operador.
Está muy bien.
Bueno, verán que el saber no ocupa lugar, la ignorancia tampoco. Así que hoy hemos aprendido algo a tener en cuenta.
Sí,
la perspectiva biocultural.
Sí, la escuchaba mucho. Sí. Y me parece muy interesante porque hay muchas líneas dentro de los uh-huh. estudios culturales que plantean esta idea de lo genético dentro de la construcción uh-huh. de la identidad cultural. lo genético, digo lo biológico, ¿no? Claro. Y que eso biológico se transmite de generación en generación. Y yo, mientras la escuchaba ella, pensaba, mirá qué complejo que es la construcción de la identidad cultural, porque las inmigraciones que nosotros hemos tenido en el país desde fines del siglo XIX, también construyen transmisión biocultural. Entonces, qué impresionante cómo se complejiza esta idea de esos choques, o esos encuentros, o no encuentros, o desencuentros, o esos cruces, para poder configurar una identidad común. Qué complejo.
Claro, claro. Y esta perspectiva de la posibilidad de diálogo y convivencia de culturas vivas. Y enhorabuena que se está gestando, que se está teorizando, claro. Pero también se hace en la práctica. Si no, de hecho, hoy están dispuestos a defender la naturaleza del extractivismo, por ejemplo, nuestros originarios, claro. ¿No?
Lo que digamos, pasa es que lo que pasa es que la qué cultura se desarrolla en la práctica, se desarrollan las prácticas culturales más allá de lo que digan quien quiera. O sea, las culturas, claro, nos determinan, ¿viste? Y las prácticas también.
Y aparte, fíjate que dice ella en lo cotidiano, en la comida. Y claro, cuando ella dice en el nombrarnos, yo digo, fíjate que con la perspectiva de géneros y el lenguaje inclusivo es nombrarnos, ¿no es cierto?
Claro.
Y bueno, y qué importante que ella dice, yo soy, bueno, no me acuerdo cómo se dice mujer sí, mapuche, habría que aprenderlo o tener alguna idea, ¿no? Porque bien sabemos otras lenguas y no las más cerquitas, o soy alfarera, o ella por ejemplo cita a Elicura Echaguaf, que fue Premio Nacional de Literatura en Chile, fue la primera vez que en el 2020 fue la primera vez que un originario mapuche fue Premio Nacional en Chile, ¿no? Que bien racista.
Bueno, mira, sumamos.
Me pareció un aporte interesante.
Súper interesante,
Mónica. Ver de qué se trata, ¿no?
Uh-huh. Sí,
y practicarlo.
Bueno, sí. sumamos al amigo Patán Púrpura, que nos manda un mensajito, que nos está escuchando. Dice: el desierto nunca existió. Se usa el término para no hacerse cargo del daño causado contra su población. Obviamente, ¿no? Bueno, un poco. Claro. Reafirmando lo que lo que decíamos. Bueno, Moni, ¿algo más?
Sí. No, nada más.
Pucha,
nada
yo,
más.
Creí que no iba a hablar hasta las 12 del mediodía. Me dije, ya está, zafamos el programa, pero no, parece que no. Bueno, hermosa, muy buen fin de semana, sí, y nos estamos cruzando en cualquier momento. Cuídate mucho.
Bueno, igualmente, que sigan muy bien.
Gracias.